Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Es un privilegio para un servidor saludarles una vez más a través de estos medios. Su amigo y servidor Joel Medina para traer la lección de escuela sabática. Bella familia, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Seguimos con la segunda lección de este trimestre. Del primer trimestre de 2022, vamos ya con la segunda lección, estimados hermanos y bella familia. Por supuesto, queremos agradecer a todos ustedes porque están en contacto con nosotros constantemente a través de los diferentes medios de comunicación y también porque nos acompaña a través de la radio, de Radio Fe y Esperanza. Ahí estamos para servirles, estimada familia. Recuerde que hay dos diferentes páginas de internet donde usted nos puede seguir. La principal, que es la original, por así decirlo, es feyesperanza.org. Y hay mucha información y muchos materiales completamente gratis para usted que los puede aprovechar. Y está la otra donde están más las estaciones de radio y también la lección de escuela sabática, que es unidosenfe.org. Ahí también nos puede conseguir, ahí también puede contactarnos. Bella familia, gracias porque está con nosotros. Gracias porque nos acompaña y porque está en todo momento en contacto con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp y también a través de Instagram, a través de Telegram en este caso, y por supuesto a través de nuestra página. Recuerde que todos los miércoles a las 9 de la mañana y aproximadamente estamos llegando ante todos ustedes en vivo con programas de profecía, con programas de radio y algunos programas que son importantes para estos días, podríamos llamarle. Programas que nos ayudan a comprender mejor lo que está sucediendo alrededor del mundo con lo nuevo que está pasando con lo de la pandemia, con los problemas familiares, con los problemas de la sociedad y todo lo demás. Pero igual el programa es más llevándonos a prepararnos para el encuentro con Cristo Jesús, y es el título del programa, preparándonos para el encuentro con Cristo Jesús de por cierto. Bueno, mis hermanos, ahora sí, vamos a entrar a la lección de esta semana, ¿le parece? Gracias porque es parte de nuestra hermosa familia y también gracias por ser parte también de la familia de donantes, usted que ha enviado sus ofrendas de amor para ayudarnos con los servidores, con los materiales que estamos constantemente llevando ante todos ustedes. ¿Sabe qué? Ahora me recuerdo, antes de entrar a la lección, permítame comentarle esto. Esta semana hemos estado ocupados trayendo materiales o consiguiendo materiales. Tenemos el Camino a Cristo, que es completamente gratis. Si usted lo quiere recibir en su hogar o tiene a alguien a quien usted le quiera compartir el Camino a Cristo, llámenos, pídanlo por favor. Si está en Estados Unidos o en México, pídanlo por favor y con mucho gusto se lo haremos llegar. Este es un ejemplar. Tenemos bastantes de ellos para compartir con ustedes. Entonces, si usted necesita compartir, igual se lo hacemos llegar de una forma totalmente gratis, si usted no tiene para dar una donación. Si nos puede ayudar con algo, porque estos materiales de hecho nos cuestan algo de dinero para conseguirlos, pero si usted no tiene dinero y quisiera recibir el material, por favor, con confianza, háganos saber que usted necesita este material para compartirlo con personas alrededor de su vecindario. Tenemos bastantes, suficientes para todos ustedes. Y si nos acaban, conseguimos más. También, si usted quisiera estudiar la Biblia con alguna persona, tenemos estos ejemplares también de la Palabra de Dios que están igual disponibles para usted. Esto sí cuesta un poquito más para enviarse, obviamente, porque es una Biblia completa, es de tapa dura, hermosísima. Y esta Biblia tiene al final, tiene la fe de Jesús para que usted lo pueda compartir con otras personas, el estudio de la Palabra del Señor. Usted le regala la Biblia y a la misma vez también ahí le regala el estudio de la fe de Jesús para que la persona pueda comprender del amor de Dios. Entonces, le repito, tenemos también suficientes de estas. Como le cuesta un poquito más caro para enviar estas, obviamente, porque es un poco más pesada. Pero de igual manera, contáctenos con nosotros. Tenemos lo que le puede costar de cierta forma, si le quiere llamar costo, sería un promedio de $2.50 a $3 por cada Biblia. Es lo que, con el peso y todo lo que hay, un promedio de $2.50 a $3 cada Biblia si está en Estados Unidos. Si está en México, igual no sé cómo estén los fletes allá para que usted lo pueda recibir, pero si usted nos dice, con mucho gusto le haremos llegar esos ejemplares también hasta su hogar o hasta su iglesia. Recuerde, aquí en Estados Unidos las tenemos disponibles para usted. Si usted conoce de alguien que necesita Biblias o que se podría beneficiar, con mucho gusto háganoslo saber y le enviamos este hermoso material. ¿Está bien? Bien, vamos a entrar a la lección de Escuela Sabática. Yo espero que algunas personas aprovechen esta oportunidad de los materiales, mis hermanos. En realidad es un material hermosísimo y muy, muy rico. Lección número 2, el mensaje de Hebreos. Vamos a ver qué mensaje nos trae Hebreos ahora en esta hermosa lección. Vamos a entrar al versículo para memorizar, que es Hebreos 8:1. Y por supuesto, antes de darle lectura, mis hermanos, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Si le es posible, por favor, acompáñeme a orar. Padre bendito, una vez más, gracias te damos porque eres bueno con nosotros y porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos de manera muy especial, Señor, que abras nuestras mentes, que podamos entender el mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros a través de esta lección, la lección número 2 de Hebreos, de Escuela Sabática. Ayúdanos a entender, Padre Santo, y también a comprender esa forma tan hermosa que tú nos amas y que debemos amarte también a ti. Padre bendito, ayúdanos, por favor, a hacer luz para otras personas. Que no regrese a ti tu palabra vacía, sino que haga ese impacto hermoso en nuestros corazones, que transforme nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Gracias de nuevo por cada una de las personas que nos permites unirnos en el estudio de tu santa palabra y unirnos también en llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Bendice, Señor, a todo el equipo de Fe y Esperanza. Bendice a todos los donantes de Fe y Esperanza también, Señor. Y te pido de una manera muy especial que, por favor, escuches el deseo de sus corazones y atiendas la petición de cada uno de ellos. En el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, antes de darle lectura aquí, ya que hemos orado, quiero comentarles esto. En la lección de Hebreos, pareciera que en las primeras lecciones que entran en el primer trimestre de cada año, vienen un poquito controversiales, ¿no? En esta lección de Hebreos, de todo este trimestre, vamos a ir analizando algunas de las lecciones, mis hermanos, y se va a dar cuenta que incluso en algunas de ellas hay algunos pequeños detalles. Yo no diría problemas, aunque sí parece ahí mire uno como un problema, pero hay algunos detalles de interpretación o de filosofía o de ideología que el escritor trata de abundar y de lanzar para el público, para el lector. Hay algunos puntos, mis hermanos, que están erróneos y equivocados en el sentido de lo que es nuestra creencia, y me refiero a la doctrina adventista, y no porque sea adventista, sino porque la doctrina adventista, yo me gusta llamarle la doctrina bíblica y no tanto adventista, ¿no? Porque cada iglesia puede tener su doctrina, su fe, pero si anclamos la doctrina a la Biblia, ahí cambia el panorama completamente, ¿no? La doctrina bíblica es doctrina bíblica 100%. Entonces, a donde voy con esto es que hay algunos principios de interpretación o algunos detalles que se han puesto, de cierta forma, en contra de lo que hemos aprendido durante todo este tiempo y de lo que hemos enseñado. Y no solamente porque enseñemos, y déjeme le digo una cosita, mire, no digo esto porque yo lo quiera decir, porque Joel Medina piensa que está equivocado el escritor. No, el detalle es que si va en contra de principios bíblicos, mis hermanos, necesitamos analizarlo y necesitamos corregir esa forma de pensar. Y tal vez el escritor no quiso decir lo que aparenta en la lección. También está esa posibilidad, o bien esa diferente forma de pensar. Sin embargo, mis hermanos, cuando el principio que se establece en la lección de Escuela Sabática, la información que está allí va en contra de un principio bíblico, o en contra, y bien lo que le voy a decir, en contra de la hermana White, entonces ahí hay un problema, ¿sí? No porque esté en contra de lo que yo pienso, lo que yo creo, o lo que yo quiera enseñar. El problema es que esté en contra de los principios bíblicos, de las columnas de fe que hemos establecido a través de la santa palabra de Dios. Si va en contra de eso, hay un problema. Si va en contra también de la hermana White, hay un problema. Porque la hermana White enseña algo diferente o contrario a lo que aparenta exponer la lección, ahí tenemos un problema, ¿sí? Entonces, sobre eso, mis hermanos, vamos a analizar. Y ahí creo que en la lección número 8, si no mal recuerdo, viene un problema un poquito fuerte, ya la analizaremos en su momento, ¿sí? Hermanos, cuando nosotros hacemos la lección de escuela sabática, no quería que nada más la leemos, la repetimos y venimos aquí a hablar nada más la repetición de la lección de escuela sabática. Cuando un servidor se expone ya a grabar la lección de escuela sabática y traerla para todos ustedes, es porque no solamente la hemos leído o estudiado, sino que hemos analizado otros puntos y abundamos en información para traer lo correcto ante ustedes. No quiero decir que siempre digamos lo correcto. Ese no es el mensaje, ¿ok? Porque yo también me puedo equivocar. Y de hecho, me he equivocado algunas ocasiones. La gente dice, ¡ay, se equivocó aquí! De repente, ¿no? En algunos detalles. Y sí, cierto, mis hermanos. Somos seres humanos y por eso le menciono. El escritor de la lección, de pronto, tal vez su ideología no era plasmarla como aparenta estar en la lección. ¿Ok? Ese es el detalle, ese es el punto. Y no estoy culpando al pastor que escribió esta lección. No. Solamente que vamos a analizar los detalles y vamos a mirar que lo correcto, independientemente de lo que él haya plasmado o lo que él haya dicho en la lección, lo correcto es esto. Y eso lo vamos a exponer en cada una de las lecciones si es que hay algún problema. Si no hay ningún problema, bueno, vamos adelante, no hay ningún problema. Vamos adelante. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias porque confían en un servidor y porque vamos adelante, ¿sí? Y juntos, recuerde, unánimes. De hecho, esta lección nos habla de estar unidos, por cierto. ¿Sabe? ¿Unidos en qué? Unidos, mis hermanos, en la palabra. Unidos en lo espiritual. Necesitamos estar como pueblo de Dios. Y si estamos unidos de esa forma, oh, eso es rico y hermoso. El texto para memorizar es en Hebreos 8:1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Por supuesto que ese sumo sacerdote, mis hermanos, es Cristo Jesús. Y en esta lección de escuela sabática, a través de todo el trimestre, hablaremos mucho de Jesús. Y precisamente ahí vienen los detalles y los puntos y las formas diferentes de pensar de cada quien, ¿no? Pero el punto principal, mis hermanos, es que tenemos un real y genuino sumo sacerdote que está en los cielos todavía hoy por hoy intercediendo por usted y por mí. Y por todo aquel pecador que le busque de todo corazón. Y por supuesto, por los hijos fieles del Señor. En todas las lecciones, mis hermanos, hemos mirado, especialmente en las últimas, el punto clave es la fidelidad del pueblo de Dios para su Dios. Fidelidad, fidelidad, fidelidad en todo momento. Necesitamos ser fieles hijos de Dios. Y de hecho, uno de los detalles que aparenta ahí de pronto en una de las preguntas es precisamente eso, que lo vamos a analizar más adelantito. Pero bueno, creo que es en la parte de lunes, si no mal recuerdo. Mis hermanos, el punto principal es que tenemos a Jesús todavía intercediendo por usted y por mí, ¿sí? La parte del domingo dice Jesús, nuestro Rey. Lee Hebreos 1, del 5 al 14. ¿Qué está sucediendo aquí? Hace la pregunta, ¿no? Vamos a leer la lectura bíblica, mis hermanos. Dice la palabra del Señor así. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre. Y él me será a mi hijo. No cabe la menor duda, mi estimada familia, que estamos hablando de Cristo Jesús. Ahora, esto es bien importante porque algunas personas han pensado que Jesús no es el arcángel Miguel. En esta lectura, usted se va a dar cuenta que efectivamente se pone a Jesús como el ángel del Señor, como el ángel de Jehová. Y ese ángel es alguien especial. No, no es un ángel creado, es un título solamente. Es solamente un título, vuelvo a repetir, ¿ok? Entonces dice el versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, hablando de Cristo Jesús, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! Número 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, el Hijo, tu trono, oh Dios, o sea que Jesús es parte de la Deidad o la Trinidad, como le quiera llamar, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cetro es lo que mantenía el reino y si él lo levantaba, la persona podía hablar, ¿no? O le tocaba. Número 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Quién? Cristo Jesús, obviamente. Por lo cual te ungió Dios. ¿A quién ungió Dios? A Cristo Jesús, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, que hablando de los ángeles de la hueste celestial. Número 10. Y tú, oh Señor, hablando de Jesús todavía, en el principio fundaste la tierra. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿Quién fundó la tierra? Cristo Jesús. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Note, todo lo que es creado puede perecer. En este mundo, todo lo que se creó en este mundo perecerá. Pero dice, tú, el Señor, Dios, el arcángel Miguel, tú permanecerás para siempre. Permanecerás eternamente, ¿no? Estoy parafraseando, obviamente. ¿Ok? Dice el versículo 12, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. La eternidad de Cristo Jesús, ¿cierto? Número 13, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A cuál de los ángeles de toda la hueste celestial, cuál de los ángeles es el que Dios le dijo, ven y siéntate a mi diestra? A ningún otro ángel, solamente al arcángel Miguel, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús, ¿ok? Ah, qué interesante, qué importante, ¿verdad? El 14 dice, no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, hablando de la hueste celestial. Sin embargo, entre todos esos ángeles que han sido instrumentos de Dios para traer mensajes o para venir y ser ministradores en la tierra, que recuerde que están los ángeles a nuestro alrededor, protegiéndonos, ayudándonos, incluso muchas veces dirigiéndonos también. Entre todo eso, dice, a todos ellos están allí. Sin embargo, solamente a un ángel, que es el arcángel Miguel, que es Cristo Jesús, no creado, por cierto, ¿okay? De ninguna manera. Él es el único que Dios le ha dicho, ven, siéntate a mi diestra. Entonces, la pregunta que hay que responder aquí, ¿qué está sucediendo aquí? Cristo Jesús es el arcángel Miguel, nuestro rey, creador, Dios, enviado por el Padre para salvar al mundo. Ese es Cristo Jesús, ese es nuestro Dios. Al pie de la página del domingo dice, ¿cómo podemos consolarnos, especialmente en medio de las pruebas, al saber que Jesús es el gobernante del universo? Muy bien. La respuesta de un servidor dice así, nuestro Rey y Señor es el Todopoderoso y nuestras luchas y aflicciones están en sus manos. Qué hermoso saber que el que creó el cielo y la tierra y todo el universo también es el que puede tomar tu vida y tomarte de esa manera y protegerte. El ángel del Señor, el ángel de Jehová, acampa alrededor de sus hijos, alrededor del que le es fiel y los defiende. Recuerde, ahí en Salmos 34, ¿sí? La parte de lunes dice así, Jesús es nuestro mediador. Y ahora aquí hay varios citas bíblicas que necesitamos analizar. Vamos a analizar cada una de ellas y luego leemos la pregunta, ¿sí? Dice en Éxodo 4, de 22 y 23, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Dios toma a Israel, al Israel literal, como su hijo. Y le dice a Faraón, déjalo ir. Puesto que no lo has dejado ir, yo voy a matar a tu hijo literal, ¿no? Que es el primogénito. Muy bien. En 2 Samuel 7, 12 al 14, dice así. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, al cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Hablándole al rey David, y que vendría después del rey David uno de sus hijos a tomar su lugar. Él edificará casa a mi nombre, hablando del rey Salomón obviamente, ¿no? Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y por supuesto, Dios estuvo allí y Dios siempre ayudó a Salomón, aunque Salomón se pervirtió, por así decirlo, se desvió del camino verdadero. Luego Dios lo castiga y él regresa de nuevo, ¿no? Eso lo conocemos, la historia de él, ¿verdad? Vemos adelante, Deuteronomios 12, del 8 al 10, dice: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Hablando de la Jerusalén aquí terrenal, ¿no? Número 10, más pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Ese reposo que estaba hablando de la paz que el pueblo buscaba, ¿cierto? La paz que el pueblo anhelaba también. En 2 Samuel 7, 9 al 11, dice así: y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Hablando del Israel literal, mis hermanos, pero a la misma vez hablando del Israel espiritual, que en su momento dado es perseguido también por los impíos, pero de ellos nos salvará Jehová. Aunque muramos en este mundo, aunque en la persecución muchos mártires lleguen a caer, de todos ellos nos va a librar Jehová cuando nos levante y vivamos eternamente, ¿sí? En la vida eterna. Dice al número 11: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, así mismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Jehová está al control. Qué hermoso saber que el título de este día, Jesús es nuestro mediador, cabe a 100% con todo lo que estamos leyendo, ¿no? Porque Jehová es nuestro salvador, Jesús nuestro mediador. Dice en Deuteronomios 12, 13 y 14: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. ¿Okay? Muy interesante esa parte. Sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Esto es bien importante porque de pronto nosotros queremos ofrecerle a Dios lo que nosotros queremos y donde nosotros queremos también. No. Jehová dice: donde yo elijo, allí es donde tú vas a dar tu holocausto. Allí es donde yo he puesto mi nombre, y allí es donde vas a glorificarme y donde vas a traer tus ofrendas, ¿verdad? En este caso, los sacrificios. Salmos 132, 1 al 5 dice así: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. De nuevo, Jehová intercediendo por nosotros, ¿sí? Salmo 132, del 11 al 14, sigue diciendo así: en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Le está prometiendo Dios a David que uno de sus hijos tomaría el reino, ¿verdad? Número 12: si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. En otras palabras, si los hijos de las generaciones que vienen a continuación son fieles, van a permanecer aquí en este trono, en esta ciudad que yo les he dado, que les he dado por heredad. Sin embargo, sabemos, si se apartan de la verdad, entonces vienen las calamidades y vienen los desastres, ¿sí? Número 13: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Entonces, la pregunta que vamos a responder aquí dice así: ¿qué promesas a Israel se le cumplirán a través del rey davídico prometido? ¿Qué promesas se cumplirían? Bueno, de su simiente llegaría el mediador, al mismo que luchó por Israel literal, llegaría para ser mediador del Israel espiritual, Cristo Jesús. Para David, y allí podemos ver de Israel sale David, también en él, en Israel, se cumpliría la parte literal donde a David se le promete, no te preocupes, uno de tus hijos tomará tu reino. Y si se mantienen firmes y fieles, seguirá el reino siendo para ustedes. El problema es que de pronto fracasamos, ¿no? Y vamos, nos vamos desviando del camino de Dios. Y entonces ahí viene el enemigo y toma al pueblo de Dios por esclavos. En la página, al pie de la página ahí del lunes, dice así la pregunta. Y aquí viene lo que les comentaba hace unos minutos atrás. Piensa cuántas veces has sido infiel a tu parte del pacto. ¿Ok? Aquí es donde está, vuelvo a repetir la ideología, ¿no? Piensa cuántas veces has sido infiel a tu parte del pacto. ¿Qué nos enseña esto? ¿Cuánto debemos confiar solo en Jesús para la salvación? Bueno, mis hermanos, el hecho de ser infiel en nuestro pacto, obviamente tenemos una mente pecaminosa, un proceder pecaminoso. Pero, ¿sabe? La segunda pregunta, ¿cuánto debemos confiar solo en Jesús para la salvación? Parece que da a entender que aunque seamos infieles o aunque no seamos fieles hijos de Dios, tenemos la salvación. No te preocupes, la fidelidad de Jesús, el hecho de que Jesús fue fiel, se acredita a ti, no importa lo que tú hagas. Saben, mis hermanos, si hemos fracasado anteriormente y hemos sido infieles al pacto de Jehová, necesitamos ratificar nuestra forma de ser. Y Jehová no va a darle a la tierra prometida a un hijo que no sea fiel. Jehová castigó al pueblo de Israel y con mano dura para que aprendieran y entendieran la lección. Y entonces obtuvieron la Canaán prometida, ¿no? Jerusalén prometida. Lo mismo va para nosotros. Nosotros no podemos pensar que vamos a entrar al cielo llevando una vida sin interés a las cosas celestiales, a las cosas espirituales, o llevando una vida que bien, mis hermanos, no representa apropiadamente el amor de Jehová, el amor de Jesús. En nuestra vida necesitamos reflejar el amor de Dios para poder entrar a la Canaán. Es verdad que como seres humanos, mis hermanos, flaqueamos y caemos. Y es verdad, y por eso le digo, de pronto la forma de pensar o la forma de exponer tal vez no sea lo apropiado, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, no dejemos en blanco que si tú fallaste, no te preocupes, de igual manera vas a entrar al reino de los cielos. No, mis hermanos, si yo fallé, tengo que arrepentirme, pedir perdón y poder entrar de esa forma al cielo o a la tierra prometida. De otro modo, si yo fallé, mis hermanos, el hecho de que Jesús haya sido fiel, eso no me acredita a mí para ya entrar al cielo. ¿Ok? El hecho de que si yo fallé y no pedí perdón, el hecho de que Jesús haya sido fiel, no me acredita a mí para entrar al cielo. Que aparentemente pareciera que sea una de las ideas que se presentan. Y usted lo va a mirar a través de la lección, de paso. ¿Okay? Parece que la lección, en los comentarios que he mirado de otras personas, no de la lección, sino criticando la lección, está muy, muy con ideas muy evangélicas. ¿Okay? Vamos a analizar cada una de ellas, mis hermanos. Yo espero en el Señor que nos ayude a entender de la forma correcta y como debe ser. Recuerde que nosotros como adventistas somos el remanente. Somos un pueblo especial, mis hermanos. No somos cualquier pueblo. No somos una iglesia del montón, mis hermanos. No lo somos. Tenemos que ser diferentes y somos diferentes. Entonces, necesitamos ser fieles hijos de Dios. Necesitamos tomarnos de la mano de Cristo Jesús en todo momento. Entonces, dijimos ya. La pregunta que yo puse aquí en letras grandes, o sea que no necesitamos ser fieles para recibir la vida eterna. Bueno, porque aparentemente, como lo voy a repetir, así se aparece la pregunta que aparece aquí. Hermanos, la respuesta para esto es, solo en Cristo Jesús hay salvación, eso es verdad, y también la bendición. Pero necesitamos ser fieles, buscando la santificación y perfección diariamente. ¿Okay? Solamente de esa forma. No permitamos, hermanos, la idea de que una vez salvos, siempre salvos. Eso es una mentalidad evangélica. Una mentalidad, mis hermanos, que vemos en principios a través de diferentes parábolas de Cristo Jesús mismo, que en realidad una persona que de pronto está muy bien con Dios y entró muy fuerte, se puede apartar de la verdad y puede perderse. Un ejemplo más que me viene a la mente así rapidito por encima es el rey Saúl, por ejemplo. Cuando Dios lo eligió, ¿Dios se equivocó al elegirlo? No, Dios sabía quién era Saúl y en su momento era una persona entregada a Dios, una persona que caminaba con Dios, podemos ponerlo de esa manera. Pero a través de su experiencia como rey, creo, quiero yo pensar, se le subió el orgullo, se le subió el poder, la autoridad, y él pensaba que él solo podía hacer lo que él quería. Cuando se le ordena hacer ciertas cosas, no, yo soy el rey, yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces ahí viene la caída del hombre. Mis hermanos, si Saúl era perfecto en un momento dado, por así decirlo, y estaba caminando con Dios, sabemos que Saúl, cuando termina su vida, terminó muy lejos de Dios. Entonces, no podemos decir, mis hermanos, que usted y yo, porque hoy estamos bien dentro del Evangelio, dentro de la iglesia, dentro de los caminos de Dios, que mañana no podamos caer. Hermanos, en eso debemos de cuidar nuestra vida. Vamos a ver cómo diariamente vamos a ir fortaleciendo nuestra vida espiritual para no caer. Sí, mis hermanos, necesitamos que en todo momento, todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, todo lo que pensemos, nos vaya acercando a Jehová en todo momento. Cierto, como seres humanos y de forma individual perfectos, nunca lo seremos. Y es verdad que la perfección de Jesús se acredita a ti. Su santificación de Jesús se acredita a ti. Pero para eso tú tienes que ser fiel hijo suyo y tienes que pedir perdón constantemente por tus pecados. ¿Sí? Vamos a ver a la parte del martes. Jesús es nuestro defensor. Aquí nos dice, compara 1 Samuel 8 del 19, bueno, 19 y 20 y Hebreos 2 del 14 al 16. Vamos a comparar las citas bíblicas aquí. Dice 1 Samuel 8, 19 y 20. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Es lo que estaba pidiendo el pueblo. Dios no quería darles un rey porque era un pueblo diferente. Sin embargo, el pueblo se aferró a que viniera un rey. Entonces vemos aquí en Hebreos 2, 14 al 16. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Hablando de Jesús, él también participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. Jesús vino a hacerse carne y sangre para poder destruir el pecado, ¿sí? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Bueno, aquí vemos, hermanos, aunque lo que pedían los israelitas no era espiritual, al final Dios hizo de ese cumplimiento en Cristo a nuestro rey y defensor. La pregunta que hay que responder aquí, ¿qué buscaban los israelitas en un rey y cómo se cumplieron estos deseos en Jesús? Bueno, parafraseando ahora la respuesta que hemos puesto aquí, mis hermanos, el pueblo de Israel pedía un rey. El pueblo de Israel quería un rey para ser igual que las demás naciones, porque todos tenían rey, tenían un líder. El líder era Cristo Jesús. Sin embargo, el rey quería a alguien quien pudieran ver, quien pudiera gobernar sobre ellos. Y ahí Dios, usted puede analizar esa misma parte de nuevo allí, se va a dar cuenta como Dios dice, no, un rey va a pedirles impuestos, un rey va a pedirles esto, un rey va a exigirles cosas que yo no les exijo a ustedes ahora. Bueno, queremos un rey de igual manera, ¿no? Y aquí es donde Dios dice, no queremos un rey para ser igual que todos los demás. Bueno, ahí está el rey. Eso fue el cumplimiento literal. Pero ahora en el Israel espiritual se cumple en Cristo Jesús, que es nuestro rey y nuestro gobernador, y Él es el que pelea nuestras batallas, ¿cierto? Bueno, veámoslo por esa parte del cumplimiento espiritual, porque es lo que ahora nos incumbe a nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, al ser el remanente del tiempo del fin. Mis hermanos, Cristo Jesús viene muy, muy pronto. Sin duda alguna, estamos viviendo en los últimos días y el último tiempo de este mundo. Dice la siguiente pregunta que aparece en el martes, dice, lee Isaías 42 a 13 y 59 del 15 al 20. Dice, ¿cómo se autodescribe Yahvé en estos pasajes, o Jehová, no? Dice Isaías 42, 13, saldrá Jehová, o Jehová saldrá, perdón, como gigante, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Isaías 59, 15 al 20 dice, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Número 16, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. 18, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa. 19, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. El enemigo vendrá como río. Ahí vemos en, creo que es el versículo 11 o 12 de Apocalipsis 12, ¿verdad? Donde el enemigo lanza de su boca agua como un río. Mis hermanos, ¿qué es lo que estamos mirando aquí? Bueno, sigue diciendo ahora el versículo 20, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Sin duda alguna, ¿cómo se autodescribe Jehová en estos pasajes? Nuestro defensor y Redentor, y como un gigante que pelea por ti y por mí. Eso es importante. Jehová está al control de todo lo que hay y todo lo que viene, mis hermanos. Al pie de la página y el martes dice, ¿qué significa ponerse la armadura de Dios? Es decir, en nuestras luchas diarias con el yo, la tentación y demás, ¿cómo podemos aprovechar el poder que nos capacita por la fuerza de Dios para ser fieles? Bueno, muy bien. Para ponernos la armadura de Dios es estudiar la palabra de Dios y orar diariamente para vestirnos de la armadura de Dios, ¿cierto? De la gloria de Dios. Número 2, el poder de Dios nos protege y guía constantemente, mis hermanos. Eso nunca lo olvidemos. Entramos a la parte de el miércoles. Dice la palabra del Señor así. De hecho, el título para este día es Jesús es nuestro sumo sacerdote. Lee Levíticos 1, del 1 al 9, 10, del 8 al 11, Malaquías 2, 7, Números 6, 22 al 26 y Hebreos 5, del 1 al 4. ¿Qué funciones cumplía el sacerdote? Bueno, aquí leemos ahora la parte de los sacerdotes. Dice Levíticos 1, del 1 al 9. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado por expiación suya. Aquí vemos las instrucciones para el sacrificio de los corderos, de los animales. El pecador lo traía, lo ponía allí, el pecador ponía sus manos en la cabeza del animal, allí traspasaba sus pecados, sus culpas al animal, y luego la misma persona lo degollaba. Entonces ya el sacerdote se encargaba de todo lo demás, de todo el ritual. Seguimos leyendo aquí el versículo 5, dice, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, ¿quién? El que lo traía, ¿no? Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y le rociarán alrededor de sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice el versículo 6, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Va a cortar el animal, el cordero en este caso, ¿no? 7, y los hijos de los sacerdotes, perdón, los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Dice el versículo 8, luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas de la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar, holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Qué cosa tan linda de conocer lo que Dios pide de nosotros, ¿verdad? Levíticos 10, del 8 al 11, dice así. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. En otra palabra, no pueden entrar borrachos, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Aquí Dios le dice, no entren borrachos. Y ya sabemos lo que pasó más adelante, ¿se acuerda? Número 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío. ¿Se acuerda cuando entraron los hijos de Aarón con fuego extraño? Entraron con fuego extraño porque venían precisamente borrachos. Número 11, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¡Qué hermoso! Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Recuerda la sabiduría que viene de parte de Dios, ¿no? Por eso el sacerdote es el mediador. Y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¡Qué hermoso! Números 6:22 al 26 dice así. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué hermoso saber que el sacerdote bendecía al pueblo, a los hijos de Dios de esa manera, ¿no? Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Un texto o textos bíblicos que el doctor Braulio Pérez Marcio de La Voz de la Esperanza hicieran tan famosas, ¿verdad? Parece que eso lo distinguía a él de esa forma. Hebreos 5 al 4 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dios llama al sacerdote, Dios hace el llamado y entonces ya uno responde, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Entonces aquí vemos al sacerdote, no se van a auto imponer ustedes a ser sacerdotes, sin embargo, Dios los llamará. Entonces, la pregunta que aparece aquí, ¿qué funciones cumplía el sacerdote? Todas las funciones mencionadas, ¿no? Que ya me he mirado aquí como los sacrificios y lo demás, incluyendo el ser mediador entre el pecador y su ofrenda para presentarla a Jehová. El sacerdote tenía esa labor dentro del ritual que Dios había pedido para el pueblo. Al pie de la página del miércoles dice, ¿qué diferencia debería marcar en nuestra vida el ser hechos real sacerdocio? ¿Cómo debería afectar a nuestra manera de vivir esta realidad? Bueno, primeramente, somos elegidos por Dios para llevar su nombre, predicar el evangelio de salvación e interceder por medio de la oración por los demás. Esa es nuestra labor como real sacerdocio. Y luego, ¿cómo debería afectar nuestra manera de vivir esta realidad? Somos especial tesoro, mis hermanos, nunca lo olvidemos. Y por tanto, debemos poner nuestra confianza entera en Cristo Jesús y así dignamente reflejar su amor y carácter. Si hacemos eso, vamos por el buen camino, bella familia. El jueves, Jesús es mediador de un mejor pacto. Lee Hebreos 8, del 8 al 12. Dice la pregunta aquí, ¿qué nos prometió Dios en el nuevo pacto? Vamos a mirar. Hebreos 8, 8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, dice el versículo 9, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. En otras palabras, mis hermanos, el pacto que en un momento Dios hizo con la casa de Israel, del sacrificio, de la propiciación, del perdonar los pecados por medio de la sangre de los corderos que representaba a Cristo Jesús más adelante, ellos comenzaron a retirarse de ese pacto al punto de que ya no, tal vez ya no creían tanto en eso y tomaron, ahora para poder ser salvo necesitan llevar un cordero, sin pensar en el Jesús que vendría o en el Cristo que vendría más adelante. Dice el versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Porque recuerde que las leyes antes estaban en tablas de piedra, y el pueblo las tenía que estar constantemente mirando y analizando. Ahora dice Jehová, lo voy a poner en tu corazón, y así no hay forma de que se pierdan. Número 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Bien, mis hermanos, Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Llegará un momento dado donde eso pasará, mis hermanos. Una pregunta que me han hecho muy a menudo es, si Dios nos perdona los pecados ahora, dice que Él se va a olvidar de nuestros pecados completamente y para siempre. No, eso no pasa todavía, mis hermanos. Esta parte de este cumplimiento es después de que sea destruido Satanás. Entonces ahí Dios jamás se volverá a acordar de nuestras faltas o de nuestros pecados. Allí es que Dios se deshace completamente de todo esto, ¿sí? Es hasta después de los 1000 años donde se cumple esta parte. Entonces, ¿qué nos prometió Dios en el nuevo pacto? Su amor y su carácter estarían en nuestros corazones, al decir escribir las leyes en nuestros corazones, ¿no? Perdón por nuestros pecados y vivificar en Cristo la salvación y vida eterna, mis hermanos. Qué hermoso saber esto, que ahora en el nuevo pacto, Jehová escribiría su amor en nosotros. Porque recuerde que la ley, su santa ley, refleja su amor, su carácter. Entonces ahora Él dice, la voy a escribir en sus corazones. Por eso, mis hermanos, es que hoy por hoy nosotros necesitamos reflejar el carácter de Dios. La santa ley de Dios es reflejada a través de nosotros por medio de nuestras palabras, nuestras acciones, todo lo que hacemos, ¿sí? Por eso, usted tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Si es así, el Espíritu Santo está en su corazón. Y si es así, usted va a reflejar la luz de Cristo, el amor de Cristo y de todo y con todo mundo que le rodea alrededor suyo, ¿sí? La parte del viernes hay tres preguntas que vamos a analizar bien rapidito por aquí. Dice, hemos aprendido que Jesús es nuestro defensor y que va delante de nosotros en la batalla contra el diablo. Primera pregunta, ¿cómo podemos luchar juntos, unidos como iglesia, detrás de nuestro defensor? Bien, la respuesta de un servidor, en una unidad espiritual y en el amor en Cristo Jesús. Es la respuesta de un servidor. Pregunta número dos, ¿cuáles son esas cosas que impiden que se dé esta unidad? Bien, dentro de la iglesia podríamos decir envidias, celos, desacuerdos y pleitos dentro del pueblo de Dios hace que se pierda esa espiritualidad y esa unidad dentro de la iglesia. Número tres, ¿cuáles son las formas en que Satanás puede debilitarnos como iglesia? Creo que sería lo mismo que el número dos, ¿no? Pero sembrando en nuestros corazones las tentaciones que pueden hacernos caer y, por supuesto, sembrando en nuestras vidas, en nuestras mentes, las envidias, los celos y los desacuerdos que traemos a la iglesia para allí luego pelear con los demás. Número cuatro, la pregunta número cuatro. ¿Cómo debilitó Satanás a Israel en el pasado? Apartándolo de la verdad y dividiendo al pueblo. Eso fue como Satanás debilitó al Israel literal. Ahora estamos viviendo en el Israel espiritual, bella familia. Satanás utilizará las mismas formas para debilitarnos, al sembrar discordia entre nosotros, al de pronto apartarnos de la verdad. Y eso podemos decir que lo está logrando de cierta forma, bella familia, por la siguiente razón. Que hoy por hoy dentro de la iglesia hay muchos desacuerdos. En doctrina me refiero. ¿Okay? Bueno, y también dentro de la iglesia de repente, ¿no? Entre hermanos y hermanos siempre hay pleitos por lo regular, ¿no? Y eso es triste. Pero me refiero en unidad como remanente, y por eso les mencionaba al principio, esta lección trae algunos puntos, algunos detalles ahí que si los analizamos más por encimita, no le damos mucho auge, no le damos mucha importancia. Pero a final de cuentas, mis hermanos, son detallitos que nos pueden ir apartando de la verdad. Y Satanás así trabaja. Satanás trabaja poco a poquito, paulatinamente, y cuando acordamos ya estamos frente al voladero. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, de no apartarnos de la verdad. Mantenernos unidos, unánimes en lo que a la verdad se refiere. Mire, el pueblo de Dios, el remanente, debe de estar unido en todo el mundo. ¿Cómo lo vamos a unir en todo el mundo si estamos regados en todo el mundo? En lo espiritual, en la verdad bíblica, en esas columnas que han hecho de la verdad un estandarte de la iglesia adventista. Ahí es donde vamos a unirnos, ¿te parece? Entonces, mis hermanos, hay muchas personas que yo conozco que aman la verdad y que defienden la verdad a capa y espada. Y no me refiero con eso de ir a pelear en contra. No. Me refiero a mantenernos firmes y enseñar la verdad tal y como Dios pretende que la enseñemos. No dejarnos manipular o decir lo que otras personas quieren que digamos. Ese es el detalle, ese es el punto. ¿Okay? Ahora, vamos a la pregunta número 2. Como creyentes somos una comunidad de sacerdotes bajo la dirección de Dios. ¿De qué manera tu iglesia local puede ofrecer mejores sacrificios de alabanzas y buenas obras a Dios? Bueno, sé específico y práctico. Voy a dejar esto para que usted elija la respuesta, porque eso va dependiendo de cada quien, ¿sí? ¿De qué manera tu iglesia local puede ofrecer mejores sacrificios de alabanza? Bueno, que yo no creo que sea un sacrificio de la alabanza, ¿no? Más bien es un gozo y debería ser un gozo ofrecer alabanzas al Señor, esa hermosa adoración. Pero bueno, eso voy a dejar para que usted lo conteste de una forma muy personal. La pregunta número 3, ¿en qué se asemeja nuestra situación a la situación de la generación del desierto justo antes de entrar en la tierra prometida? ¿Qué lecciones podemos aprender de estas similitudes? Hermanos, nuestro éxodo aquí es en esta tierra, ¿no? Es de esta tierra al cielo precisamente. Y debemos confiar siempre en las promesas de protección, ayuda y guía de Dios. Como pueblo, vamos de esta tierra, de este planeta, de este mundo, al cielo, a la Canaán celestial. Ese es nuestro lema y eso es nuestra dirección y nuestra esperanza. Que Jesús venga para que podamos llegar al cielo de esa manera, ¿cierto? Mis hermanos, Jesús viene pronto, no cabe la menor duda, y nosotros seguimos trabajando para el Señor. Aquí en Fe y Esperanza, todo el equipo que estamos en Fe y Esperanza, mis hermanos, vamos con una misión, y esa misión es de llevar el Evangelio a todo el mundo y de llamarle a la verdad como verdad, presentar la verdad tal y como es. Y desafortunadamente, aunque algunas personas medio se molesten de pronto un poco, llamarle al pecado por su nombre también. Nosotros no vamos a solapar el pecado, mis hermanos. No, el anticristo debe ser desenmascarado. Los eventos del tiempo del fin necesitamos analizarlos y comprender lo que viene para que el pueblo de Dios esté preparado y podamos predicar el fuerte pregón cuando llegue el momento, mis hermanos. Viene la marca de la bestia, viene el sello de Dios. ¿Estamos preparados? ¿Qué es todo eso? El juicio investigador, el santuario. Bueno, ahora en hebreo vamos a hablar mucho del santuario, mis hermanos. Ya mirará usted cada uno de los detalles y le recuerdo, vamos a estar analizando detalladamente cada una de las lecciones para traer a usted la forma correcta, no por un servidor, sino por la palabra de Dios, por los principios bíblicos y también por el Espíritu de profecía, o sea, la hermana White. Hermanos, estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios con fe y esperanza. Y aquí estamos todavía en pleno 2022 luchando por llevar la verdad a todo el mundo. La verdad es salvación. Esa verdad solamente es Cristo Jesús y la tenemos plasmada en su santa palabra. Y vamos a luchar para que todo el mundo comprenda que Jesús viene pronto y que Jesús viene por cada uno de nosotros. Tu amigo y servidor Joel Medina te manda un abrazo donde quiera que te encuentres y te deseamos lo mejor de lo mejor. Y como diría allí en Números, ¿verdad? Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz, ¿verdad? En todo momento. Bella familia, hasta la próxima semana. Nos vemos aquí. Dios mediante. Y esperanza, preparándola.